Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast en telesemana.com. Le traemos las noticias de la semana, un tema más que interesante porque estamos hablando de uno de los países, de los mercados en realidad, más retrasados en materia de telecomunicaciones de la región. Para eso lo tenemos a nuestro periodista Nicolás Larroca, que nos va a traer este tema. Nico, contanos cuál es el tema que nos trajiste este viernes.
Bueno, vengo a presentar lo que anunció esta semana Etexa en Cuba. Con bombos y platillos se dijo que ya está disponible para algunos clientes el servicio móvil sobre 3G en Cuba. Como decíamos, fue presentado esta semana para algunos clientes y la estatal espera que sea un poco más masivo, empezar a llegar a todos los usuarios para fin de año. Esto se presentaba como uno de los principales desafíos para todo 2008 que había dicho Etexa durante 2017. Su ejecución, de hecho, estaba prevista para mediados de año. Luego se dijo que sería en la segunda mitad de julio. Hubo un incendio en una de las instalaciones del operador estatal que puso un poco en duda esa fecha, pero finalmente sucedió, se comenzó a dar el esperado servicio de internet móvil en la isla. Este servicio se suma a otros que comenzó a dar la estatal en ese país. Hablamos de internet fijo masivo, que antes estaba solo disponible para algunos profesionales. El año pasado, en 2017, abrió internet para hogares Etexa y abril de este año ya tenía 11.000 hogares conectados. También se suma a esto el despliegue de sitios Wi-Fi para usuarios, pero en este caso, a diferencia de otros casos en el mundo, los usuarios deben pagar para obtener el servicio.
Bueno, buenas noticias para Cuba, que como sabemos era uno de los mercados con, bueno, directamente no tenía internet móvil hasta ahora. Con 3G va a poder acceder a los servicios de internet móvil. Y bueno, muy retrasado con un operador monopólico estatal y bueno, todas las particularidades económicas que ya conocemos de Cuba. ¿Qué significa este lanzamiento, sobre todo en el contexto latinoamericano?
A ver, los anuncios de cambio de tecnología siempre se presentan como una gran noticia y de hecho el propio Etexa lo mencionó como algo muy positivo para los poco más de 5 millones de usuarios móviles que hay en la isla. Sin embargo, como decías vos, Leti, solo basta con repasar un poquito el panorama de la región para darse cuenta de que el lanzamiento este de 3G puede ser una especie de placebo en vez de un remedio para esta suerte de enfermedad digital que vive la isla. Si se me permite el término, porque, a ver, el nivel de conectividad es realmente ínfimo. Los índices que presentan diferentes estudios sobre Cuba dejan ver una realidad muy complicada. Si tomamos solo el caso del Caribe, por ejemplo, el Caribe se presenta como una región que tiene muchas diferencias entre los propios países que la forman. Hay países que tienen una realidad favorable o parecida a países desarrollados y por el contrario hay otros que tienen muchas deficiencias. En esta comparación podemos decir que Cuba está forma parte de este segundo grupo de los que presentan serias dificultades. A ver, presentar 3G en este contexto es por lo menos insuficiente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que según un estudio reciente, más de 100 operadores de 47 países ya lanzaron LTE en Latinoamérica y el Caribe, mientras que otros 8 presentaron algún tipo de prueba para 5G. En este contexto podemos decir que mientras la región se prepara para 5G con pequeños pasos, Cuba recién tiene pensado que la transición a 3G comience en la segunda mitad de 2018.
¿Y cuál es la situación de 4G en Cuba?
Bueno, Cuba dijo recientemente al presentar el servicio de 3G que está preparándose para en 2019 comenzar a desplegar 4G. Cuando lo hizo, primero dio especificaciones sobre 3G. Dijo que estará presente en dos modalidades iniciales, por cantidad y por aplicación, a la que luego se sumarán otras dos opciones que tienen que ver con la velocidad y con el tiempo del servicio. Dijo que tenía 500 radiobases listas y que casi la mitad de sus usuarios está listo para este salto tecnológico. Casi que no se refirió a 4G en este caso. Si hacemos cierto paralelismo con la región, con las previsiones que tiene la región en cuanto a 5G, podemos decir que, como algunos analistas sostienen, Latinoamérica va a tener los beneficios de un desarrollo lento en cuanto a 5G. ¿Qué quiere decir esto? Que Latinoamérica presentará 5G cuando varios países del mundo ya lo tengan desplegados. Entonces, digamos que puede la región aprender, tomar virtudes, errores, eliminar ciertas pruebas que sí tendrán que pasar quienes lideren los despliegues de esta tecnología. Si podemos decir esto de Cuba con respecto a 3G, que tiene las ventajas de llegar con una tecnología que tiene 10 años en la región, que va a saber cómo hacerlo, que va a saber cómo no hacerlo, que va a tener una idea bastante clara de cómo funciona, podemos decir que esto resulta positivo para la isla. Pero esto se desvanece fácilmente con dos cuestiones básicas. La primera es que, como decía antes, Etexa debió presentar a periodistas, a usuarios, a sus propios empleados, debió darle charlas de las ventajas que tiene 3G, cómo se usa, de qué forma activarlo, qué teléfonos se pueden usar, por qué, etc. Y esto demuestra un poco el retraso que tiene la isla por sobre otros países. Y por otro lado, también tenemos que decir que varios usuarios presentaron quejas indicando que la instalación de radiobases 3G había afectado a su servicio 2G. Esto por un lado habla de los problemas de adopción que tienen los usuarios y por otro lado, aunque la empresa desestimó estas quejas, también se podría hablar de la deficiencia que presenta Etexa en ciertos aspectos técnicos. Etexa, recordemos que es una empresa monopólica que no presenta competencia, por lo que cualquier avance que haga resulta positivo, excepto que se compare con otros casos de la región. Por ejemplo, en Costa Rica el mercado se abrió hace poco más de 10 años y en ese momento, desde ese momento hasta ahora, los cambios que tuvo ese país en materia de conectividad son evidentes.
Sí, quería volver un poco también a lo que comentaste recién de el retraso de América Latina en general como una ventaja competitiva en el sentido de poder desplegar soluciones que ya están probadas. Nos pasó con todas las tecnologías, nos pasó con 3G, nos pasó con 4G. Creo que con 5G estamos un poquito más a tono con el resto del mundo en cuanto a tiempos, ¿no?, de despliegue. Ya estamos haciendo pruebas en paralelo con el resto del mundo. Pero es cierto que eso puede parecer una ventaja, pero no cuando llegás casi 10 años tarde, como en el caso de Cuba con 3G, incluso teniendo en cuenta que en países maduros, en Europa, se está hablando ya del apagón de 3G y acá recién se está desplegando, ¿no? Pero bueno, hay que ver qué pasa, sigue siendo positivo igual para Etexa y para Cuba en general, porque mejor es no tener nada. ¿Qué consecuencias podría generar o crees que pueden generar este retraso de Cuba en materia de telecomunicaciones?
Bueno, vos mencionabas recién muy bien, Leti, que mientras Etexa dice que se prepara para lanzar 4G el año que viene, justamente se presume que entre ese año y 2020 comenzarán los despliegues reales de 5G en Latinoamérica. Entonces, en aspectos tecnológicos ya la preocupación es elevadísima, una brecha digital inmensa, un 3G con tecnología de punta para la próxima década. La gente, como decíamos, no entiende bien cuáles son los beneficios. Internet fijo aparece como un servicio de lujo con un costo altísimo y una velocidad realmente muy baja. Pero a las cuestiones tecnológicas también se agregan otras que no tienen que ver necesariamente con lo sectorial. Podemos decir por lo menos dos. Por un lado, las relaciones internacionales del país. Cuba hoy no tiene medios para autoabastecerse, tampoco en materia tecnológica, dicho por las propias autoridades de la isla, por lo que seguramente necesite, y más si en algún momento tiene un ambiente más abierto al mundo, tener relación con otros países. La brecha digital que supone lanzar 3G más de 10 años después que el resto, hace que Cuba seguramente termine de un lado y el mundo en materia tecnológica de otro. Por otro lado, si se me permite tomarme esta licencia, hay cuestiones culturales que quedan en evidencia en distintos estudios que tienen que ver con la brecha digital, con la diferencia entre quienes acceden y saben para qué usar la tecnología y quienes no. En este caso se puede decir que Latinoamérica tiene una penetración móvil cercana al 100%, y hablar de 2G o de la transición de 2G a 3G en un país en este momento hace que Cuba parezca muy rezagado por sobre el resto de los países, y que el monopolio estatal, al no tener competencia, medio queda en sus manos el avance o no en materia tecnológica, lo que resulta realmente complicado para los cubanos, propiamente dicho.
Exacto. Aparte, bueno, con la 5G vendrá un nuevo ecosistema digital mucho más globalizado. Hoy ya estábamos bastante globalizados. Y la economía digital, ya se está hablando de mercados mucho más allá de las fronteras nacionales. Y Cuba, por su realidad política y económica, eso no lo está aprovechando en otras industrias. Hay que ver si lo va a querer aprovechar en la economía digital. Creo que ahí Cuba tendrá un desafío de apertura. También, bueno, depende mucho no solo de ellos, ¿no? Sabemos bien que la realidad política de Cuba no es solo lo que quiera o lo que digan los cubanos, sino también de Estados Unidos fundamentalmente. Así que existe todo un desafío ahí y habrá que ver qué pasa, ¿no?
Así es. A modo de conclusión, podríamos decir que, a ver, ¿cuánto tiempo podría llevarle a Cuba adaptarse a lo que pasa en el mundo? Y la respuesta en ese sentido es que justamente no hay respuesta, porque es una zanahoria que se corre, digamos, al ritmo de los avances tecnológicos que se presentan, las empresas sobre la base de la demanda de los usuarios en otros países. En alguna nota hablamos de este efecto según el cual el más rico se volverá más rico y el más pobre se volverá más pobre. Y siguiendo esta teoría, en materia de telecomunicaciones, Cuba, salvo que tome las riendas y se dé cuenta a tiempo, tiene serias posibilidades de que sus deficiencias se multipliquen, alejándolo y dejando una brecha digital más abierta con respecto a los avances que se presenten en materia de telecomunicaciones en el resto del mundo.
Es muy interesante esa última frase que decís, y creo que habría que quedarse con eso. Solo voy a agregar algo más, que lo nombraste y lo hablamos muy poco en este podcast, pero más que nada para pensarlo, también es los modelos de negocio de Internet en Cuba. Recién lo comentabas, es muy caro y las velocidades no son lo suficientemente buenas. Bueno, un servicio muy caro en una población que no puede acceder es lo mismo que nada, ¿no? Puedes tener toda la cobertura del mundo, pero si la gente no puede acceder o puede acceder poco, no sirve de mucho.
Así es, Leti, son muchas cosas que dan una única consecuencia. Internet fijo solo estaba disponible para profesionales, para personas del gobierno, etcétera. Se abrió al público en general y en un año solo la contrataron 11.000 personas. Eso quiere decir que no se presenta como un servicio al que se accede por derecho, sino como un servicio de lujo.
Lo dejamos acá. Muchísimas gracias, Nico. más que interesante lo que está pasando en la isla. Muchas gracias a todos por escuchar y bueno, gracias por traer este tema acá al podcast de Telesemana.
Gracias a ustedes.
Hasta el próximo viernes.